Vas a escoltar Un día perfecte a la UPB Ràdio. Tres voltes vaig mirar als ulls al Covid i tres voltes vaig poder escapar. Vaig arribar a pensar que a mi això del Covid com que no m'afectaria, com els joves que creuen que són immortals. Doncs els joves moren i jo també podia pillar-lo. No han sigut símptomes lleus, però tampoc han sigut molt greus. El cas és que sí que he estat un poc putejat perquè he estat tancat a l'habitació. La idea era aïllar-me per tal de salvar a la meva parella. I allí tancat a l'habitació, sense PlayStation, però amb un iPad. He tingut molt de temps en llegir notícies a internet. És que a mi llegir notícies, llegir la premsa, és el que més m'agrada. Potser hagués sigut molt més intel·ligent llegir un llibre sencer, per exemple, fer una marató d'eixes i veure una sèrie d'èxit com, per exemple, The Wire, que li tinc moltes ganes, però ja fa com 20 anys que la vaig deixant per més endavant. Crec que té que veure més bé en la poca capacitat d'atenció que tinc, desgraciadament ja. Bé, vos porto un recull de les que més m'han cridat l'atenció. I la primera notícia diu: vuelve el hidroavión. Los motivos para su regreso a España 65 años después de su último vuelo comercial. El hidroavión es este que aterra y despega directamente al agua. No le fa falta tocar terra firme. Si veieu Doctor en Alaska, als anys 90, hi havia sempre un hidroavión per allí, que el pilotava una de les protagonistes que no recorda el nom. Bé, jo realment tampoc tenia ni idea que fera 65 anys que a Espanya no hi havia un hidroavió comercial. Però sembla que la idea de los impulsores de este proyecto es conectar de una forma más rápida las capitales de las Islas Canarias. I una altra notícia que vaig llegir i em va cridar l'atenció diu: ¿por qué la generación Z no compra en el Corte Inglés? El complejo camino para rejuvenecer 10 años su clientela sin renunciar a aquella que convirtió al grupo en un referente. Es cert, yo no compraba mai en Nations Magazines. Incluso recuerdo que cuando venía de menut así a València, a la mare diía: anem a veure el Corte Inglés si et compres algo de roba. Yo siempre ho asociaba a gent major. Y desde que tinc més edat, uns 35 per ahí, he anat comprant regularment a aixòs magatzems. Curiós. Però és cert que el que més em flipava del Corte Inglés, o també existia Galeries Preciados, era aixes escales mecàniques, encara de avui flipe. I no entenc per què jo, que ma casa és un quart sense el sol, no podrien canviar les escales per unes mecàniques. És que l'ascensor no cap.
But what was normal?
Vas a escuchar un día casi a la UPB Radio.
Ana Bustelo, ilustradora, nacida un año más tarde que yo, vive y trabaja en Madrid, con Z. Hola Ana, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Un Día Perfecto en la UPB Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, Madrid con Z, como indicas en tu perfil de Instagram, pero nacida en Palencia, ¿no?
Sí, lo que pasa que en Palencia, esto me toca explicarlo siempre, estuve como 2 o 3 días. Entonces, es más el sitio que figura en mi DNI y donde voy a pasar la Navidad, pero el resto soy muy madrileña.
De Madrid. Eso creo que le ocurre también a Bebe, a la cantante. Creo que pone en Valencia, pero parece ser que fue circunstancial su nacimiento. Sí. Madrid con Z, me acordé porque yo una vez aquí en la facultad recuerdo ver que un profesor escribió en la pizarra, al referirse a la editorial de un libro, Madrid con T.
Con T,
sí. Intuyo que igual también hay ironía, como lo tuyo, pero en aquella época flipé un poco. Ana, tu trabajo ha sido reconocido, entre otros, como por ejemplo con el premio APM, que es el premio de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid, en la categoría de ficción en el año 2020. También ha sido finalista en el Golden Pinwheel de la Feria del Libro de Shanghái de 2020, o hace unos cuantos años, mención de honor en el 7º Catálogo Iberoamericano de Ilustración 2016. Son muy diferentes los lugares donde tu trabajo ha sido reconocido. ¿Cómo se consigue una obra o un trabajo tan transversal, o simplemente es pura casualidad?
No tengo ni idea, en realidad. O sea, no sé si es casualidad. Yo no soy, no solo con el trabajo, sino en general, soy muy heterogénea. Y creo que eso también ha repercutido en la manera en la que me he enfrentado al trabajo, tanto en la manera de hacer como en la manera de buscar clientes. Entonces, al final, pues sí que es como una cosa, yo creo que bastante peculiar, en realidad.
Te digo porque hay gente que sí que ves que sus trabajos quizás sean un poco locales, ¿no? Un poco se pueden considerar de cierto carácter mediterráneo, que a lo mejor no pueden funcionar en el otro extremo del globo, pero tu trabajo, tal y como nos damos cuenta por los premios que has recibido, sí. Cuando descubrí tu trabajo, ahora como unos 7 o 8 meses, la verdad es que me gustó mucho porque en ella vi que había mucha experimentación, ¿no? Las composiciones son muy arriesgadas, utilizas la trama, la línea sensible, el collage.
La composición es de las cosas que más me interesa y me gusta buscar composiciones extrañas. O sea, como que es una de las cosas en la que más arriesgo. Y en general, pues sí que trabajo mucho con la experimentación porque es... Me interesa mucho la manera de contar a nivel formal. Creo que no trabajo tanto la parte narrativa, porque tampoco suelo hacer libros, sino que me gusta mucho experimentar con la forma y probar cosas distintas y no anclarme o no identificarme demasiado con nada en concreto, sino probar cosas muy distintas y un poco extrañas. O sea, a ver cuánto lo puedo enrarecer.
Sí, porque viendo un poco tu obra, a lo mejor nos encontramos un dibujo que podemos pensar, vale, sí, es un retrato, lo identifico, hecho al grafito, pero de repente aparece una mancha de color al lado que a lo mejor al espectador lo puede descolocar. Existe, aparte de la ilustración, funciona también como una obra en sí de cierto carácter compositivo.
Ya te digo que es de lo que más me interesa ahora mismo, la composición. Y probar como cosas que resulten a lo mejor, no voy a decir desagradables, porque sí que busco, o sea, sí que al final siempre trabajo con cosas que son armónicas o buscando un poco la belleza, pero sí que me gusta buscar un poco la incomodidad, ¿no? O sea, ver cuál es el punto límite entre que se caiga y se sujete. No sé cómo explicarlo mejor.
Sí, sorprender un poco al espectador, que quizá que piense que la ilustración puede ser algo agradable, bonito, fácil de entender, ¿no? En tu caso va un poco más allá.
Sí, o sea, no lo hago tanto lo hago más por mí que por el espectador, ¿eh? Es como, como un reto para mí de ver hasta cuándo puedo estirar, pues eso, una composición arriesgada o la legibilidad de las cosas. Es como pues mi manera de entender así el dibujo es así.
Uno de tus últimos trabajos, donde podemos ver este, lo que estamos comentando, es la colaboración con el libro Atlas Sentimental de la España Vacía, escrito por Sergio del Molino y publicado por Planeta este pasado año, 2021. Son 32 dibujos en los que participas.
Bueno, pues es un trabajo por encargo. Fue una propuesta de Planeta que me hicieron hace bastante tiempo. La verdad es que es un trabajo que se ha prolongado un montón en el tiempo. Y la propuesta es esa, ilustrar los textos de Sergio, que es una especie de cuaderno de viaje que recorre 32 provincias, o sea, 32 pueblos de España. Y bueno, es un libro en el que tiene eso, una ilustración por cada capítulo. Entonces, no es un álbum ilustrado, pero sí que hay una presencia bastante potente de la ilustración.
¿Y cómo es la comunicación con el autor? O sea, ¿influye su opinión en tu trabajo o vía
pues,
libre?
En este caso, me han dejado trabajar con total libertad. Ha sido un proceso de trabajo un poco peculiar, porque normalmente yo cuando he hecho libros me dan el texto completo y puedo trabajar sabiendo el ritmo completo del libro, de la narración. En este caso, Sergio iba escribiendo y a mí me iban mandando los capítulos de manera simultánea. Bueno, él iba un poco por delante que yo, claro,
sí.
Y me los iban mandando así. Entonces me costó un poquito trabajar de esta manera y al principio lo que hice es presentar una propuesta bastante general de qué me apetecía hacer, de qué sentía que tenía sintonía con ese texto, y presenté un par de cosas y la verdad es que Sergio, desde que le enseñaron al escritor, pues yo hablaba con la editorial, y desde el principio como que me dijeron que era importante que yo trabajara con libertad, que me sintiera libre de proponer, y en ese sentido ha sido genial, la verdad, porque me han dado muchísima confianza para hacer lo que yo consideraba.
Claro, porque no estamos hablando de simplemente una portada o contraportada, 32 ilustraciones tienen un peso muy muy importante dentro del mismo de la novela, en este caso, ¿no?
Sí, sí.
Trabajas bastante, ¿no?, para editorial.
Trabajo, depende, yo te he dicho tengo como un rango de clientes y de áreas profesionales bastante diverso y que depende bastante del momento. Ahora estoy trabajando sobre todo con revistas, también bastante con galerías y un poco con libros también. Hacía mucho que no hacía un libro antes de este con Sergio y me apetece mucho retomarlo. La verdad es que es una manera de trabajar que me gusta mucho.
Volviendo un poco al tema de la retícula y de la composición, estuve viendo una obra tuya que se llama, creo que se llama Nuevo Orden, que fue una exposición en O Galería en Oporto, en Portugal, hace 2 años, sí. Donde ibas más allá de la simple composición en el formato que sería físico, simplemente en la hoja. Todas las obras en sí ya conformaban una retícula, una composición. ¿Qué supone para ti también utilizar ya no solo el simple formato del papel, sino también cómo compones las obras en sí para formar una exposición?
Sí, pues es una cosa que me interesa un montón también, que es ver cómo funcionan los dibujos, en concreto, los dibujos en el espacio y cómo se relacionan con las personas. Y me interesa tanto a nivel expositivo como pensar en formatos, libro, fanzine, lo que sea, pero pensar cómo funciona la relación física entre el que mira y el objeto. Y bueno, la exposición que hice en O Galería es como un ejercicio sobre la memoria, de ver cómo podía combinar distintos lenguajes gráficos y también un ejercicio compositivo en el propio espacio. También una de las cosas que hice, que he empezado a trabajar de esta manera desde hace algún tiempo, es empezar a considerar el dibujo casi como una esculturita, porque aunque es 2 dimensiones, tiene una tercera dimensión, aunque sea muy finita, el papel es un objeto también. Y he empezado a trabajar también viendo de qué manera el objeto puede relacionarse con el espacio. En ese caso, muchas de las piezas eran impresiones sobre papel flúor que estaban separados de la pared y generaban como un rebote, o sea, interactuaban uh-huh. con el espacio también de alguna manera, y unas se superponen encima de otras. Es una cosa con la que uh-huh. sigo trabajando un poco.
Y, por ejemplo, si volvieras a hacer la misma exposición, ¿repetirías la misma composición o siempre están abiertos a una... a cómo te
no
puedas
la repetiría.
Sentir?
No la repetiría. O sea, la mayoría de las veces me gusta trabajar siempre que se pueda, que no siempre es posible. Me gusta hacer site específico, o sea, me gusta adaptar al espacio. O sea, y compongo en relación al espacio y a los elementos arquitectónicos que tiene la sala, si es que hay algo característico, de la misma manera que a lo mejor en una revista compongo en relación con el texto, ¿no? O sea, como que son los elementos que marcan la estructura del dibujo. Y en la sala, pues igual, trabajo con los elementos arquitectónicos, con las esquinas, con las puertas, y son lo que marcan las guías donde van situadas las piezas.
Ahora, en cuanto a la técnica, ¿trabajas con técnicas tradicionales?
Últimamente trabajo bastante en digital, pero depende, o sea, no tengo una preferencia. La verdad es que me gusta probar todas las técnicas, y lo que sí que me ofrece la técnica digital es mucha rapidez en probar composiciones y en destrozar un poco la imagen sin tanto miedo como cuando trabajas con analógico, que es bastante más arriesgado.
Uno no se atreve, ¿no? Y imagino que también si trabajas con plazos de editoriales, bueno, lo digital te ayudará a cumplirlos más holgadamente, a lo mejor.
Sí, claro. Bueno, no siempre es más rápido, porque hay veces que también te enredas muchísimo con lo digital, pero bueno, sí que te posibilita, tienes más capacidad de adaptación y más posibilidad de cambiar en el caso de que te lo pidan.
Bueno, Ana, hace 2 años creo que ganaste una beca para la residencia en la Academia de España en Roma en el año 2020. Bueno, cuéntanos en qué consistió esta beca.
Pues la beca es una residencia artística en Roma, en la Academia de España, en la que te ofrecen el alojamiento, un sueldo y un presupuesto para un proyecto. Entonces la situación es tremendamente idílica, ¿no? Porque tienes la oportunidad de dedicarte y concentrarte de manera plena en un proyecto. Además, compartes espacio con otros creadores, investigadoras, y eso hace que la experiencia sea súper enriquecedora, ¿no? Y estuve eso de 9 meses de beca realizando un proyecto que tenía que ver con la composición también, con la retícula y con... Sí, en realidad el proyecto que presenté era poner en relación los retablos italianos con el cómic, considerando el retablo como una de las primeras manifestaciones de arte secuencial, y ver de qué manera la composición influye en la narrativa. Entonces hice un proyecto que tenía una primera parte expositiva, se hizo una exposición en Roma al finalizar la beca, y una segunda exposición en Bilbao, en la Alhóndiga, que la acaban de quitar hace una semana o así. Y la otra parte es una publicación que está ahora mismo en imprenta y que estoy deseando ver cómo ha quedado. Y es como trasladar un poco la parte que hice en la exposición a papel y ver de qué manera los pliegues y el propio formato del papel pueden construir una especie de retablos portátiles.
Creo que de esta estancia son las obras, por ejemplo, la obra Altar. La obra Altar, la obra Roma, retablo 1 y retablo 2, que son las que nos estabas contando, ¿no?
Sí, bueno, hice muchas cosas porque, claro, 9 meses dan para muchísimo. Entonces hice muchas cosas al margen del proyecto principal, que es el que por el que recibí la beca. Hice muchas cosas, también coincidió con la pandemia, con el inicio de la pandemia, que en Italia el confinamiento empezó el 8 de marzo, un poquito antes que en España. Entonces, mucha parte de la estancia fue con otras condiciones diferentes.
Claro, porque...
Y condicionó mucho el trabajo que hice también.
Porque imagino que ganar una beca en Roma, te esperaría uno nutrirse de la ciudad y de repente te ves encerrada. Y como bien dices, a mirar la ciudad a través de la ventana, y a partir de ahí surgieron, imagino que muchos inputs para crear algo que no era lo que pensabas que ibas a aparecer en tu obra. Sí. Estando en una residencia en Roma, ¿no?
Sí, sí. Hombre, tuve la suerte de poder disfrutar de la ciudad desde octubre hasta marzo de una manera más convencional. Y luego, sí, a partir de marzo, pues situación de confinamiento. Lo que pasa que también, y a mí me lo dicen mucho, de qué mala suerte que te pillara, es como, jo, pues creo que es el mejor sitio, ¿no? O sea, para un confinamiento que te pille en un palacio, creo que es a lo mejor la mejor situación posible.
Sí, sí, mejor.
Con gente increíble, o sea, creo que obviamente condiciona la experiencia y hay muchas cosas que no pude hacer de relacionarme con la ciudad, pero también conocí mucho mejor a mis compañeras, aprendí mucho de ellas y ha sido una experiencia súper potente, tal y como ha sido, ¿eh? O sea, no he hecho de menos...
Más libertad.
No.
Bueno, por último, Ana, también compaginas, creo que trabajo, como has dicho, de ilustradora con el de la docencia.
Sí, estoy trabajando, colaborando con distintas escuelas, haciendo algunos workshops y de manera más permanente doy clase de proyectos en el ciclo formativo de ilustración, que es, en un curso anual. Y la verdad es que me gusta mucho y me sirve un montón. O sea, es una de las cosas que creo que más me ha ayudado a crecer y a evolucionar, ¿no? La necesidad de comunicar cómo hacer las cosas, de buscar distintas maneras de explicar o de explicarte y también como estar muy abierta a cosas que para ti tienen una única solución posible o que ves muy clara una solución, recoger de pronto de las alumnas y los alumnos como tantas respuestas a la misma pregunta, me parece una cosa súper potente y me gusta mucho, la verdad.
Bueno, Ana, quien quiera conocer tu trabajo lo puede hacer a través de tu página web, Ana Bustelo, uh-huh. Y en tu perfil de Instagram. Y ahí creo que es donde más actualizas,
sí,
¿no?, tu obra, ¿no?
Un poco más que la web, sí, la verdad es que sí.
Y creo que también en alguna página web, que no recuerdo el nombre, podemos hacernos también con obra tuya. Si alguien, bueno, pues desea adquirir alguna de tu obra, también la tienes a la venta.
Bueno, en las galerías con las que colaboro, que son principalmente Galería en Oporto, Arte Uparte en Donostia y La Pecera en Madrid. Y luego y a veces también me escribe la gente directamente a mí porque quiere alguna cosa en concreto, pues está bien.
Bueno, Ana Bustelo, ilustradora palentina, pero solo 2 días, como bien has dicho, residente, sí, en Madrid. Ha sido un placer haber estado esta mañana contigo aquí charlando en la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia, y conocer de primera mano pues tu obra.
Bueno, muchísimas gracias, encantada.
Han sigut dies on he trobat notícies amb fets que jo creia, pensava, superats. La periodista valenciana Victoria Masso hace historia al presentar así el informativo por primera vez. Puede parecer poca cosa, pero ha costado. La periodista valenciana de Apun, la televisión autonómica, celebra en redes sociales la primera vez que puede presentar un informativo con zapato plano. ¿En serio? Elena López es la responsable del proyecto Una Mesa, Cerámica y Pintura. Hola, Elena, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Un Día Perfecto, en la UPB Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Hola, Eduard, muchas gracias.
Bueno, Elena, en tu obra lo que más destaca a priori es el gesto y el color, sobre todo el uso de los colores primario, en muchas ocasiones sobre fondo blanco también.
Sí, casi siempre sobre fondo blanco. En realidad me gustan estos colores porque son como los más básicos. Y a partir de ahí pues pueden salir pues otros colores, pero me centro en los primarios, que son eso, el rojo, el azul y el amarillo, a veces le meto verde también, y el negro, ¿no? Como para terminar de cerrar la composición.
Este uso del gesto y del color está presente tanto en tu obra, desde la cerámica, la pintura o el mural. Bueno, ¿cómo has llegado un poco al gesto y el color primario? ¿Has llegado a base de una deconstrucción o desde un principio ya optaste porque tu obra quizá no tenga una narrativa y sea gestual?
No, en realidad yo venía como de un dibujo súper analítico. Yo al principio dibujaba siempre con pilot negro, unos pilots además como super, con la punta súper fina, y dibujaba un montón de objetos sobre todo. Y di como el salto así, poco a poco, fui como lo que tú decías, deconstruyendo el objeto y digamos las piezas figurativas o los objetos figurativos, hasta llegar a esta parte como más gestual y más abstracta. Y también di el salto del blanco-negro al color, a los colores primarios.
Por completo destruiste todo tu...
Todo, sí.
Además, tiene cierto, no sé si decirlo así, un poco un carácter mediterráneo, por
sí,
el uso de colores primarios.
Sí, en realidad, y además me gusta, porque me lo dices tú, lo del carácter mediterráneo, me lo ha dicho también otras personas. No lo buscaba en un principio, pero me gusta esa o que se me relacione con el carácter mediterráneo. Al final, pues yo soy de Valencia y creo que de alguna manera me sale, ¿no?, esta parte más mediterránea.
En tu obra destaca sobre todo la cerámica. No es algo sencillo ni que surja del día a la mañana la posibilidad de trabajar con ella, con la cerámica. ¿Cuándo empezaste a trabajar?
Pues yo empecé hace relativamente poco, bueno, en realidad poco, o sea, 3 años más o menos, y un poquito antes, unos meses antes de la pandemia, porque siempre había tenido la espinita con la cerámica. Entonces me apunté a un curso continuo que hacían en CUIT, que es un taller de cerámica de aquí de Valencia, y me encantó, me enamoré muchísimo y me obsesioné mucho con... pues eso, con la técnica, ¿no?, y la cerámica manual sobre todo. Y bueno, pues a raíz de eso empecé a formarme más, empecé a trabajar más, y ahora pues me encanta la cerámica, y es que cada día hago cerámica. Uh-huh. Y de hecho, esto lo hablaremos más adelante, pero me he montado un espacio que prácticamente se dedica a esto, a la cerámica.
En tu obra, luego lo hablaremos, hay piezas más clásicas y hay otras más experimentales. Bueno, ¿crees que la cerámica ha renacido un poco? Porque muchos artistas la empiezan a utilizar cuando hace, yo qué sé, 15, 20 años, ni por asomo pensabas que se le podía dar un valor artístico a la cerámica, ¿no?
Sí, yo creo que ahora, o bueno, un tiempo para acá, quizás de unos pocos años para acá, hay como un boom en la cerámica, y además no solo en Valencia, que Valencia es como una ciudad que siempre se la ha relacionado con la cerámica, con Manises y demás, sino a nivel, no sé si decirte europeo, incluso, no sé, mundial. Bueno, pues eso, que pienso que hay como un boom ya casi a nivel, te diría, mundial, porque muchísima gente joven se está dedicando a la cerámica, investigando, haciendo como trabajos como súper nuevos y diferentes, ¿no?, a lo que se hacía, o al menos pues la cerámica clásica, ¿no?, o lo que se entiende como la cerámica más, pues eso, ¿no?, que se relaciona más con lo artesanal, con las piezas más funcionales, aunque se hagan también piezas funcionales, pero son como piezas un poco más, no sé, me da la sensación como diferentes. Y hay una parte artística que también se vuelca en todas este tipo de piezas.
Mirando un poco en tu perfil de Instagram, podemos ver algunas fotos de uno de los últimos proyectos, creo que es el proyecto Calma. ¿Qué surgió de esta colaboración? Porque creo que es la colaboración con otro artista, Julián Martínez.
Sí, hicimos esta colaboración Julián y yo. En realidad fue como algo súper súper natural, porque él y yo ya nos conocíamos de antes y a él le apetecía probar con la cerámica. A mí me apetecía pues trabajar con otra gente también, a ver qué salía, qué proyecto podía salir. Y bueno, nos propusimos hacer este proyecto, fuimos como probando, testeando un poco con los distintos tipos de barros y distintos tipos de resultados, y al final salió este proyecto de Calma, basándonos un poco en los juegos de construcción infantiles, estas piezas que son como de madera, y relacionándolos un poco más con nuestra forma de trabajar. Entonces son piezas que relacionamos con la cama, porque es como esta parte un poco zen, digamos, del juego, y esta parte también, pues por ejemplo hay unas piezas que son porta inciensos, bueno, como generar este tipo de ambiente, digamos, como de tranquilidad y de calma.
¿Tu obra se presta a, dijéramos, a plasmarse en otros formatos? Por ejemplo, también has trabajado con Marén haciendo unos pendientes.
Sí, estuve trabajando con, hice como también una colaboración con una marca que se llama Bruto, que son de Murcia, y ellas trabajan con diferentes artistas que en un principio no están relacionados con, o no han trabajado nunca con la joyería, y me propusieron pues hacer este proyecto. Yo les propuse, pues creo que eran tres modelos diferentes de pendientes, siempre hechos con barro, y la verdad es que para mí fue un poco un reto, porque nunca había trabajado con piezas tan pequeñitas, y fue muy guay, a mí me gustó mucho, la verdad.
Además, también trabajar la pintura mural.
Sí,
creo que
desde hace un tiempo.
Sí, este verano creo que colaboraste también en un festival en Barcelona, ¿no? Bueno, creo que fue la intervención Steve, ¿no?
Ah, vale, sí. Esto fue en Barcelona, en una galería de Barcelona que se llama Miscelánea, que, bueno, es una galería y tienda de arte. Y yo trabajo con ellos desde hace tiempo, desde que yo estuve un tiempo viviendo en Barcelona, y ya tenía pues mi obra, la tengo ahí desde hace tiempo, y me propusieron hacer una intervención en el escaparate. Y hice pues eso, como una pieza mural, pero esta vez sobre vidrio, que también nunca había intervenido el cristal, y también fue un poco reto.
Claro,
y la verdad que, bueno, quedé contenta, sí.
Porque trabajar de fondo blanco al cristal, que...
Claro, claro.
Tu obra podía,
con esas transparencias.
Claro, tu obra podía quedar de otra manera, ¿no? Quizá a lo mejor no pudieras quedar contenta, pero dices que sí, ¿no?
Sí, al final sí. De hecho, pues eso es lo que te decía, que fue un poco reto y un poco pues probar, ¿no? A ver qué pasaba y cómo me sentía yo también trabajando sobre este soporte. Y estaba muy guay, porque en realidad es lo que tú dices, que no estás trabajando sobre un fondo blanco, es un fondo transparente y que detrás están pasando cosas. Entonces, al final también tienes, esto lo tienes que tener en cuenta, ¿no? Quedé contenta, o sea que fenomenal.
Y Elena, hace pocos días aquí en Valencia inauguraste una muestra en el espacio que tiene la Nevera Ediciones aquí en Rozafa. Creo que terminó el pasado 27 de febrero. Bueno, ¿qué es que pudieron ver los que hasta allí se acercaron?
Pues esta exposición de la nevera se llamaba Una mesa a la nevera, porque es el resultado de, creo que es la segunda residencia artística que hacen ellos en la nevera. Es un espacio de un taller de serigrafía, y cada año hacen una residencia con un artista diferente. El año pasado fue con Agustín Esteso y este año estaba yo. Y durante tres meses yo he estado yendo a trabajar allí, a trabajar con la técnica de la serigrafía. Y todo lo que he generado durante ese tiempo, pues al final era el resultado de todo esto, era la exposición. al final era un poco, yo lo que pretendíamos en esta residencia era jugar con diferentes formas, que siempre iban a ser las mismas, y a partir de estas formas, de estas figuras, digamos, crear composiciones diferentes, pero siempre basándome en las mismas figuras. Entonces, a partir de dos pantallas, que yo siempre utilizaba estas dos pantallas, y iba estampando con colores diferentes y colocando estas figuras en partes diferentes del papel, y al final salían pues composiciones súper diferentes, pero siempre con las mismas figuras.
Bueno, y lo has indicado un poco al inicio, el nuevo proyecto en el que andas metida es el proyecto Plow Study. Cuéntanos en qué consiste este proyecto en el que te has lanzado hace poco.
Sí, hace muy poquito, inauguré el espacio hace dos meses, justo antes de Navidad. Y bueno, la idea de esto es Plow Study es un taller, es un estudio de cerámica y de pintura, donde se parte, digamos, como en dos secciones. Una parte es el taller, donde yo trabajo y pues bueno, genero mi obra y encargos y demás. Y además también imparto cursos y talleres. Y luego está la otra parte, que es la zona de tienda, galería, zona expositiva, donde yo invito a diferentes artistas a cada aproximadamente mes y medio, dos meses, a hacer una exposición.
Bueno, quien quiera pasar, creo que está en el barrio del Carmen.
Sí, está en el barrio del Carmen, en la calle Corona, número 41, justo delante de la Beneficencia.
¿Estás en un bajo? O sea, la gente puede
ir... Estoy en un bajo, sí, estoy a pie de calle, además... bueno, con mucho ventanal, mucha luz y se me ve, digamos, sí.
Bueno, Elena, para ir terminando, ¿en qué proyectos estás metida ahora? Además de Plow Study, ¿estás con obra nueva o con qué?
Sí, ahora sobre todo estoy trabajando un proyecto nuevo que me estoy empezando ahora mismo. Esto es más para mí, no es un encargo para nadie. Y estoy trabajando con figuras pequeñitas, mini jarrones, que le estoy llamando yo. Estoy testeando ahora mismo, estoy probando con diferentes tipos de barros y demás, y ahora mismo estoy con esto de los mini jarrones.
Bueno, Elena, quien quiera puede ver tu obra a través del perfil de Instagram, el de Una Mesa, el de Plow Study, y también tienes una página web donde podemos adquirir tu obra, ¿no?
Sí, es una página web tienda, donde sí podéis comprar, yo todo lo que voy haciendo lo voy subiendo y ahí se puede adquirir todo lo que hago.
Bueno, pues Elena López, responsable del proyecto Una Mesa, también de Plow Study, cerámica y pintura. Nada, que muchísimas gracias por haber estado esta mañana en un día perfecto aquí en la UPB Radio, y quien quiera ya sabe que en el barrio del Carmen hay un sitio donde pueden contemplar tu obra en directo.
Sí. Sí, sí, invitadísimas todas y todos a venir a ver el espacio, la obra y las exposiciones que tengo aquí en Plow Study. Y muchas gracias a vosotros por llamarme.
Muchas gracias a ti, Elena.
Gracias, Eduard. Chao.
In the beginning, in fact, we thought God ruined us that, put us together. But we survived because we're survivors, and you're all survivors, and you're going to make it. You're going to really like each other. I'm telling you, you're going to like each other by the time you get there.
Diu, ¿por qué las casas de la ficción española no se parecen a la tuya? Ten que ninguna obliga sembla ser esta, pero ve. Sembla que tot ve per la casa que té la protagonista de Madres Paralelas, la película. Sembla ser que esa vivenda está sobre el 1 milió d'euros. Galerilla. Un banc alemany ha publicat un estudi sobre quant costaria comprar les cases més famoses de la televisió. Per exemple, el chaletazo de médico de familia que tenía Emilio Aragón a mitad de la década dels 90 i els desdejunis eren molt més abundants que el sopar de Nadal a casa meus pares, estaria actualment per un preu al voltant dels 650.000 euros. 650.000 euros. O, per exemple, la de Los Serrano, 3 habitacions i 2 banys, estaria sobre 700.000 euros. Però espereu. Per als més nostàlgics, la casa del tio Phil, del Príncipe de Bel-Air, que tindria 5 habitacions i 6.438 metres quadrats de terreny, costaria vora 17.700.000 euros, amb una hipoteca mensual que estaria al voltant dels 50.000 euros. No sé quants anys, però bé, 50.000 euros. La meva casa sembla és més pareguda a la que sortia a la sèrie de Los Picapiedra. Una tauleta, una caïra i una lampareta. I poc més. Everybody say, everybody do. La veritat és que internet és una gran font d'informació que si vols emprar de manera adequada o correcta s'aprèn molt. Pel contrari, si fas com jo i vas llegint notícies d'ací allí, està bé, aprendràs dades i dades curioses que van molt bé per jugar al Trivial, a Trivial Pursuit, o també si tens algun cunyat xerra de xina de manera que sembla que saps, però que realment no saps. Pots tornar a escoltar Un dia perfecte esta mateixa vesprada a partir de les 7, així a la UPB Ràdio, 102.5 de la FM, si estàs a València, a radio.upb.es i amb l'aplicació per a dispositius mòbils UPB Comunica, tant per Android com per a iOS. I si vols, pots veure l'obra d'Anna Bustelo i d'Elena López al Instagram d'Un dia perfecte, simplement em trobaràs com a Un dia perfecte. Si vols, per recuperar edicions anteriors del programa, a través de la secció de Ràdio a la Carta, a radio.upb.es, on trobaràs les 4 temporades, mentre que a iVoox només trobaràs les 2 darreres temporades. Adeu! Que lamentable, havia oblidat nomenar quines eren les fonts de les notícies. La primera notícia, la dels hidroavions, pertany al mitjà de comunicació xataca.com i és del 22 de febrer. La notícia sobre el Corte Inglés la vaig llegir al portal web Business Insider, també el 22 de febrer. La notícia sobre Victoria Masso pertany a la cadena SER, també el 22 de febrer. I la del diario.es és la que parla de cases de pel·lícula i és del dia 20 de febrer. Sempre hi ha que nomenar les fonts. Do a slam. Short fat Betty's gonna be there too. And if this is what I'm gonna do, I'm gonna put a goal to you. Cause I feel good tonight. Everything's gonna be right. Yeah. You're gonna have a good time tonight. Rock and roll music gonna bang all night. Come on, baby, it won't take long. Yeah.
Bien, ya hemos salido.
¿Puedo acompañarle a casa?
¿Con qué objeto?
Me gustaría.
Bueno, como quiera. Vamos, allí hay un autobús.